dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Ya el programa 130, hartos programas llevamos. Y hoy día estamos con Gonzalo y la Vaca y Felipe Olea, nuestro panelista ya que se integró la semana pasada. Y vamos a hablar un poco, bueno, si ustedes no lo saben, la gente de afuera, porque también en Buenos Aires están pasando cosas parecidas, diríamos, hubo un tremendo temporal. Hubo un temporal importante en Chile, y bueno, en específicamente en Valparaíso, el borde costero fue prácticamente destruido completo, una especie de, no tsunami, porque el tsunami son masas de agua, sino una especie de semi-huracán que hubo. Entonces vamos a hablar en realidad más que de Valparaíso y del problema de Valparaíso, porque hemos hecho muchos programas en Valparaíso también, del tema de la economía, de la construcción, de los empresarios y de cómo se imponen, diríamos, se quieren imponer frente a la naturaleza y a las comunidades. Una cosa por ahí también, ¿eh? Yo creo que va por ahí la cosa. Y bueno, estamos como siempre transmitiendo ahora en Radio Ritoque, 107.9 por FM en Valparaíso. Estamos para Claves del Sur, Radio TV Digital Online, para Radio Kermés Online también, en La Pampa, Argentina, Radio Aucán 107.1 FM, para todo San Fernando y sus alrededores, y para la cadena de Radio Fénix en Antofagasta, en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, Radio Miramar en Antofagasta Online, y Radio Víctor Jara Online, Estocolmo, Suecia. Así que, bueno, partimos con el tema ya propuesto y, no sé, pues, si querés tú partir, Gonzalo, y empezamos a conversar.
Hola, muy buenas noches. La semana pasada en el programa 129 estábamos felices porque estábamos conversando con lluvia, pero esa lluvia se transformó en un temporal con un fuerte oleaje, olas de más de 10 metros en el borde costero de Valparaíso, que demostraron que Chile, con 4.000 kilómetros de costa, sigue sin entender, más que nada Chile, la política de Estado de Chile, y muchas veces impulsada por esta cosa del desarrollo del empresariado, donde insisten en no cuidar ni la norma de urbanismo necesaria como para no construir o construir bien, digamos, en el borde costero, en un país que está expuesto a terremotos y a tsunamis, y vamos a estar siempre expuestos a eso mismo. Entonces, es un tema relevante y se notó en este temporal, porque no solamente afectó a Valparaíso, sino que la zona central y norte del país, con, qué sé yo, incluso con muertos. En el norte, en Tocopilla. Entonces, sorprende de que, siendo este un país con esos riesgos, se insista en hacer caso a ciertas políticas que no contemplan esto y que siempre van en desmedro, digamos, de la ciudad y de los habitantes. Por ejemplo, este temporal dejó demostrado acá en Valparaíso dos cosas importantes que la gente la sabe en teoría, ¿ya?, y que nuestro grupo hemos estado alegando ya un buen tiempo con respecto a esto, y no hay caso, las políticas siguen seguir en lo mismo. El T2, la expansión del puerto, no tiene aguas abrigadas para lo que ellos pensaban que tenían, porque este temporal lo demostró, ¿ya? Demostró que no tenía una ¿cómo se llama?, aguas abrigadas que justifiquen hacer la expansión del T2 con 200 metros hacia adentro del mar, de rellenar de cemento, alejar a la ciudad, el borde costero principal de la ciudad, alejarlo del mar, para meter container, y sin embargo no está bien abrigado. Y lo otro es el asunto del Mall Barón, que también está en una zona súper delicada, porque los tsunamis y las olas grandes, donde más hacen daño, en las partes bajas de la ciudad, donde entran los ríos, los qué sé yo. Y la Avenida Argentina en Valparaíso es un riachuelo, es un lecho de natural que corre agua normalmente. Y ahí pasa que la máxima potencia se dio justamente en la zona donde se quiere construir un mall, donde se quieren meter 18.000 personas en hora punta, donde está el muelle Barón, donde está el DEC que desapareció, y todo eso son los embates de la naturaleza, y que no contemplan a la gente que concesiona esas cosas, como el Mall Barón, que concesiona esto y que le importa nada los emprendimientos locales, por ejemplo en el muelle DEC, que no hicieron ningún tipo de alerta de lo que venía, digamos, ¿no?
Disculpa, una cosita para ordenar un poco el tema, porque bueno, Gonzalo se maneja súper bien en esto, igual Felipe, porque trabaja con la gente que del DEC. Pero yo quería ordenar justamente para el público. Tú hablas de tu grupo, tú hablas del T2, después, cuando en otra ronda, explícate bien qué es lo que es Mar para Valparaíso y cuál es la pelea del T2 en términos bien concisos. Igual tú, Felipe, que ahora te paso el micrófono, un poco qué mirada tienes tú, etcétera, y no a quién representa, porque tú ahora eres panelista del programa, pero con quién trabaja, etcétera, desde tu en el blog sale que tú trabajas en una oficina de abogados, por lo tanto, un poco eso para que la gente tenga más claridad y ahí seguimos conversando.
Hola, muy buenas noches a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta nueva noche de jueves. Efectivamente, como dice Gonzalo, es curioso que la semana pasada, mientras festejábamos y celebrábamos lo que era la lluvia que recibíamos con tanta ansia acá en Valparaíso, el día lunes despertó siendo una verdadera tragedia. Una vez más, un fuerte desastre natural afectó a nuestro país. Yo ya no sé qué falta, no sé qué opinen ustedes acá, si ya no faltará una lluvia de ranas solamente, pero en realidad hay avalanchas, viento blanco, aluviones, terremotos, maremotos, temporales. Chile no cabe... Marepotos también. No cabe duda que Chile tiene... tiene una profesión por salir adelante de estas catástrofes naturales. Y en ese punto me hago cargo un poco de algo que uno pudo evidenciar con este temporal, que habla mucho de la idiosincrasia chilena. Primero, bajarle el perfil a las cosas. Decir, no, si en realidad no fue tan grande el temporal. Lo mismo que cuando sucedió hace menos de un año, si mal no recuerdo, el terremoto en Iquique, que la gente decía, no, si en realidad no fue un terremoto, y había sido un grado 7, eso en cualquier parte del mundo un terremoto, y para Chile no un terremoto. Entonces hay una idiosincrasia de bajarle el perfil, y en realidad podemos verlo como algo positivo, porque realmente habla de que el chileno enfrenta los desastres naturales con una verdadera fe o esperanza de que lo va a superar y va a salir adelante. Pero ahí también hay un detalle, dos reacciones distintas. Una, la actitud que mostraron los santiaguinos frente al temporal. De hecho, uno inmediatamente podía observar las reacciones de los vecinos reclamando, diciendo, esperamos que la autoridad nos repare los techos, nos traiga el nylon para poder tapar. Y otra, una reacción totalmente distinta, una reacción, si se quiere, más resiliente, de los habitantes de provincia, en este caso de los porteños, en este caso de la ciudad donde se hace Vuelva al Sur, de los ciudadanos de Valparaíso, y en la cual no están esperando que aquí papi Estado se haga presente y venga a solucionar los problemas, sino que de plano piensan en superar esta crisis ellos mismos y hablan de un trabajo comunitario, de vecindad. Y bajo este mismo contexto es donde se entiende muy bien que Valparaíso se alce frente a los proyectos que hoy día están atentando contra el borde costero, específicamente a los que hacía referencia Gonzalo, el Mall Barón que se piensa emplazar en el borde costero de Valparaíso, de propiedad del grupo Mall Plaza, y otro, el T2, que es este desarrollo portuario, pero que en realidad es a espaldas de Valparaíso. Y por lo mismo los porteños que no tenemos un oficio de estar quejándonos y esperándonos que otros nos solucionen los problemas, nos estamos organizando precisamente para poder dar una batalla y que efectivamente no se nos ponga el pie encima. Al parecer a los empresarios a menudo se le olvida que la ciudad es de los ciudadanos.
Ricardo Lagos hace un tiempo, claro que es pura palabra nomás al final Lagos, pero decía que el país no era ni de los curas, ni de los militares, ni de los empresarios. Que era como una especie, es una comunidad nacional que lo superaba, digamos, a cada uno de los actores. Bueno, Lago, a mí me gustaba cuando decía eso, pero al final le dio el país a los empresarios. yo creo que el tema más global para mí, es que justamente esta lógica que tienen los poderes fácticos, no solamente los empresarios, los grandes empresarios, digamos, las transnacionales, los grupos económicos, el Estado, que lo avala. Y ahí tú puedes contar tu reunión con el ministro, porque aquí tenemos un ciudadano ilustre que se reunió con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Gonzalo Yulavaca, no sé cómo se llama el ministro, Gómez Lobo Marino, podría ser. Y los empresarios, como digo, los poderes fácticos, la Armada también, el Estado, o sea, todos aquellos que en realidad, al parecer, tienen grandes intereses, en el desarrollo de un cierto tipo de economía, un cierto tipo de capitalismo, por así decirlo, un tipo de modelo, para no caer en la típica crítica al sistema. Un tipo de modelo que atenta, yo, y lo dijo Jorge Busto, que yo coincido con él, en el fondo atenta contra no solo la descentralización, sino que contra las identidades locales. Y eso está pasando en muchos lados. O sea, está pasando con los glaciares, está pasando con el agua en muchas localidades, que las mineras, ¿no es cierto?, están usando el agua de las localidades. Hay localidades, como una vez me contaste, yo lo leí después, que no tienen agua. O sea, localidades que no tienen agua potable hoy día, que no se pueden bañar, no pueden tomar agua porque lo ocupan las mineras. Bueno, poner un poco en sintonía con lo que está pasando aquí en el puerto, por ejemplo. Mucha gente dice, no, es que el puerto da trabajo, qué sé yo, y señalan la boca con eso que serán unos 2.000 puestos de trabajo, una cosa así. Pero se lleva la riqueza, como tú decís, fuera de la región. Las empresas no pagan impuestos en la región. Por otro lado, van a tapar el borde con el riesgo que tenemos ya después de este tsunami o huracán o tormenta, de que todos estos containers se terminen en la Plaza Sotomayor. Como por ejemplo pasó en la Avenida España, donde los containers taparon el tren, ¿no es cierto? O sea, el metro tren, el metro de Valparaíso, Metroval, y dejaron sin comunicaciones a Valparaíso con el interior, con todo el interior. Por otro lado tenemos el asunto del mall, que para mí, yo estoy cercano porque no lo puedo negar, es importante que lo sepan, mi mujer es la administradora del DEC, Muelle Barón. No del mall, del DEC, de este pequeño emprendimiento, porque no es un pequeño emprendimiento que está en la punta del muelle, que muy poca gente lo conoce, además, que es como una casa de vidrio, donde se han hecho algunas actividades, se hacen fiestas y eventos que a mí me cargan, porque son estos eventos de fiestas electrónicas y qué sé yo, pero también se han hecho muchas cosas, y sobre todo la Graciela lo ha renovado en términos de hacer las reuniones de las comunidades, de los agricultores, de gente que está en las ferias agrícolas ecológicas. Yo mismo he podido trabajar ahí con las mujeres microempresarias, etcétera. Y han habido un montón de otro tipo de actividades, diríamos, que están mucho más cercanas a las comunidades y que no son solamente eventos. En este caso, los eventos permiten hacer las otras actividades, porque las financian de alguna manera. Entonces, yo lo he visto, y yo nunca me metí en el tema, pero ahora sí, el señor Juan Pablo Almazora, gerente general del Mall Barón, del grupo Mall Plaza. Este caballero no le contesta los mails ni los llamados telefónicos a la administradora, lo que significa que el concesionario, y ahí Felipe puede alargarse un poco, ningunea al empresariado local, es decir, no establece acuerdos. Entonces este empresariado local, que está permanentemente atosigado por el Mall Plaza para que no desarrolle bien sus actividades, no desarrolle el Año Nuevo, no desarrolle ciertas fiestas, no desarrolle ciertos eventos. Y entonces esa es como la realidad de estos grandes grupos que llegan y, como tú decís, Gonzalo, como patrón de fondo, tratan de imponer una lógica. Ustedes son díscolos, le dijeron una vez. ¿Pero de qué estamos hablando? Si uno emprende, paga un arriendo, paga las cuentas, usa el espacio, ¿no es cierto? Díscolos con respecto a qué, si esto no es un ejército, no es un regimiento, señor Almazora. Bueno, él es una de las personas, creo yo, y lo dicen en el artículo de la Universidad Católica de Valparaíso de la radio, responsable de no haber puesto de acuerdo con los emprendedores locales la posibilidad, no sé si de prevenir, pero por lo menos de mitigar los daños que ahí hubo. Va por ahí el asunto, eso así lo veo yo.
Vamos a música y después volvemos con este tema.
De Coquimbo soy y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano.
Tengo quimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano. Yo soy coquimbano con buenas aventuras y traigo en mis manos la buena fortuna. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano. La Serena tú eres, ciudad de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano.
¡Oye!
Tengo Quimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano. Tengo Quimbo soy y vengo cantando este babancó con sabor cubano.
Quiero yo a mi cuya, también anda coyo. Quiero yo a mi Ovalle, quiero a mi país.
Tengo Quimbo soy y vengo cantando.
Claro, todo esto tiene que ver de la manera de qué sé yo, el desarrollo, la palabra desarrollo, lo que se entiende por desarrollo, ¿ya? Se está haciendo cada vez más evidente que el desarrollo económico no necesariamente trae bienestar, ¿ya? El bienestar lo trae las relaciones sociales, que dices tú, ¿ya? La calidad de vida, ¿ya? Y no un desarrollo impuesto por otro, en general por el Estado de Chile, que en el fondo desde el centro hace todo y le importa nada la provincia, qué sé yo, lo que pasa alrededor, y lo único que hace es succionar las riquezas de cada provincia para tener una línea más del metro en Santiago. Entonces, claro, entonces nosotros no le interesamos. Nosotros fuimos una comitiva de 15 personas de porteño, del grupo La Matriz, de gente de empresarios turísticos, empresarios de industrias culturales, gente de abogados, ambientalistas, gente súper preparada, que llegamos a hablar con el ministro de Transporte, le pedimos una reunión, ¿ya? El tipo nos escuchó, y al final nos dijo: mire, yo no voy a echar para atrás ninguna de estas cosas. Lo que ustedes deberían estar pensando es cómo mejor. ¿Por qué no? Si el puerto para el turista es muy entretenido de ver la actividad portuaria, y ustedes debieran preocuparse de pintar de un color encachado las grúas. Ese fue el comentario del ministro, el ministro de Transporte, viejo, después de una charla técnica donde le decían cuáles son los vicios del Mall Barón y cuáles son los problemas del T2. Porque aquí, cuando tu profesor dice uno que está metido en el T2 o no. No, nosotros estamos pensando en todo el borde costero. ¿Por qué? Porque resulta que el concepto es que la riqueza económica de Valparaíso es el mar, no el puerto. Es arriba del mar donde se hacen los puertos. Entonces Valparaíso tiene tres riquezas, que es lo que, el mar propiamente tal, las riquezas del mar y los oficios que hacen en el mar. El dique, los pescadores de la Sudamericana que fueron echados, el club náutico deportivo, ya, todas esas son actividades, los naufragios, que todas esas son las riquezas que tiene el mar. La otra riqueza son el aguas portuaria. Y aquí tenemos otra vez el Estado metido con malos proyectos que no están haciendo el T2, que no tienen agua abrigada.
¿Y qué es agua abrigada?
Agua abrigada son que existe un molo de abrigo. Para que hayan puertos tiene que haber, por la oleaje, por todos estos vientos norte, por todo este temporal, implica que un barco no puede estar atracado si hay una ola gigante. Entonces necesitan un molo de abrigo. El último molo, el único molo que tiene Valparaíso, va a cumplir 100 años ahora, ¿ya? Y ese molo abriga todo lo que es la bahía y hasta más o menos la avenida, hasta Bellavista, en la avenida Rasuri, ¿ya? Pero T2 dice que ellos están pactando un puerto, un T2, una expansión portuaria, que no alcanza a estar abrigado por este molo. Entonces, hay problemas de diseño. ¿Ya? Hay problemas, de, qué sé yo, de peligros como el Mall Barón en una zona que puede ser de tsunami o de estas marejadas y que ponen el en riesgo, porque se ve el Mall Barón está proyectado para que hayan 18.000 personas. Entonces Chile tiene que entender de que si tiene 4.000 kilómetros de costa tiene que tener una política que no la tenga que decir que dependa del ¿cómo se llama? De la municipalidad del lugar, qué se hace o qué se puede construir ahí o no, ¿ya? Ese es el problema de que tenemos, que no hay unas políticas y se ríen de la gente que vive en las ciudades, digamos, como Valparaíso, donde estas políticas se hacen, los diseñadores del borde costero de Valparaíso es el Ministerio de Transporte de Chile, que es el que diseñó el Transantiago, que es un fracaso.
Oye, excelente la idea del ministro. Oye, yo le daría el premio Nobel al ministro, ¿eh?
Pero logramos algo en el ministro, comprometerlo que haga, porque cuando se... En 1997, cuando empieza EPB, que es el culpable de todas estas cosas del mall y qué sé yo, tenía que hacerse un Consejo Ciudadano Puerto. Tenía que hacerse como por ley para que este desarrollo portuario tuviera que relación amable con la ciudad. Y eso nunca se ha implementado. En esta reunión nosotros le exigimos de que nosotros teníamos que empezar esa mesa.
Amable, dice Gonzalo, qué buen concepto. En tiempos donde la amabilidad realmente no es tema. Y bueno, y si jugamos un poco aquí, yo creo que el poeta nos puede ayudar un poco más. Con amabilidad, amable, qué tan querible, qué tanto amor uno puede sentir por una ciudad que de un momento a otro, y más que con una ciudad, con los proyectos que pretenden destruir una ciudad, puesto que de un momento a otro vienen a modificarlo todo. La verdad es que es difícil comprender la indiferencia del desarrollo, y en este caso uno se da cuenta cómo la autoridad, en este caso el ente municipal y específicamente la persona del alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, en este momento, y al mismo tiempo la autoridad gubernamental, en este caso con las que incluso estuvo reunido Gonzalo esta semana, y por otra parte el empresariado, son totalmente indiferentes, impertérritos, no les interesa la opinión de los ciudadanos. Volvemos a vivir un verdadero despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En realidad tenemos todo para el puerto, pero sin el puerto. ¿Por qué razón? Porque en verdad los porteños no estamos en contra del desarrollo portuario. Es más, nos sentimos responsables de que el puerto siga siendo eso, puerto, y no realmente un paseo simplemente para mirar la bahía. Pero queremos desarrollo, pero no a cualquier precio. Y ese es el asunto que ni la autoridad ni el empresariado quiere entender. Con respecto a la autoridad, ha sido indiferente, se le ha pedido participación, los porteños queremos hablar y queremos contar qué queremos como ciudad y no se nos ha escuchado. Y desde el punto de vista del empresariado, ¿qué decir? Efectivamente, Mall Plaza pretende llevar adelante un mall que no se corresponde de ninguna forma, si se quiere, a la línea editorial de Valparaíso, ni tampoco se entiende emplazado al lado de un borde costero donde se va a ver amenazado constantemente de catástrofes naturales. Es decir, es un desarrollo a cualquier precio y eso no lo podemos soportar. Lo cierto es que esto no solamente es local, se ve en Valparaíso, pero en realidad esto afecta a la mayoría de las ciudades de nuestro país y yo creo que también a toda Latinoamérica y en general a los países que están en desarrollo. Es curioso, pero qué triste que a pesar de que se hable tanto de desarrollo y de modernidad, todavía no podamos sentarnos a conversar y a programar y que las cosas no se hagan improvisadas ni simplemente por el chasquido de los dedos de un patrón de fondo que pretende dirigir los vientos de la ciudad. No sé qué opinas tú, Fessel, al respecto.
Lo que pasa es que a mí me pasa que yo estoy indignado. Y me resulta como difícil en este programa tan corto como no ordenar, sino que tratar de, y yo creo que a ustedes les pasa un poco lo mismo, mostrar todo todas las injusticias, por así decirlo, que se están dando. Pero yo creo que se pueden resumir, o trato de hacerlo, no sé, una desviación sociológica, en términos de que estamos en muchas áreas, en muchas dimensiones de la vida nacional, ninguneados por los poderes fácticos y abandonados por el Estado. Por ejemplo, Manuel Guerrero, que es amigo mío por Facebook y por Twitter, pero hace mucho tiempo y mantenemos un diálogo en realidad con él, hijo de Manuel Guerrero, ayer se le dio libertad por fin de semana a uno de los degolladores de su padre. Entonces, ¿él qué decía? Más allá del tema de los derechos humanos. Él decía en CNN, mira, nosotros nos sentimos abandonados por el Estado. O sea, el Estado no nos protege de acuerdo a los convenios internacionales, etcétera. de que una persona que tiene 6 homicidios y desapariciones y secuestro y que hoy día no se muestra arrepentimiento tampoco, según una ficha técnica de gendarmería, salga a la calle. Y él decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque un hombre muy tranquilo, de una paz interior enorme, no sé cómo la tiene, diríamos, que decía, están mis hijas, viven mis hijas, salen a la calle, juegan, y va este gallo a andar por ahí. O sea, él pensaba en una seguridad también familiar, etcétera, y de los chilenos. Entonces, él, yo no sé, él tiene más paz que yo, y lo decía muy tranquilamente, es lo mismo. O sea, hoy día tenemos un grupo como el MOL, que su gerente, lo dije de manera muy dura, ningunea a una persona que trabaja en un emprendimiento, ¿entiendes? O sea, la trata mal. Entonces, eso influye en la vida cotidiana, mía, de mi mujer, de los porteños. Después tú vas con una propuesta técnica, pues, Gonzalo, a hablar, y yo fui sarcástico, pero ahora lo aclaro. Hablar con el ministro y sale con esa tremenda huevada, po, hombre. Es como cuando fuiste a hablar con la Baratini y esta señora tomaba nota nomás, po, ¿entendiste tú? O sea, uno espera de un ministro de Estado, que elegido por uno, porque finalmente uno eligió al presidente, ¿no es cierto? Y el presidente nombra a los ministros, que esté a la altura, señor Gómez Lobo, de lo que se le está presentando, pues. Y tampoco uno debería, yo no sé si ha sido mi educación la que me pone así, ir a exigirles que cumplan la ley, pues, hombre. Si la ley es la ley, pues. Hay una ley que dice que tiene que haber un consejo, ay, y tienen que ir a recordarle al señor Gómez Lobos que la tiene que hacer. Es como si a mí me tuvieran que recordar las pegas que tengo que hacer en mi casa, pues, bueno. No puede ser, ¿entendiste tú? Y lo mismo decís tú en términos de que si uno puede querer o no querer una ciudad donde los poderes fácticos se enseñorean con ella. Yo creo que uno le da un poquito de rabia, no todo el rato, diríamos, porque hay actores que creen que son dueños de Chile. Y más allá del modelo económico, y con esto termino, la comunidad nacional o la hacemos todo o no la hace nadie, o si no les va a ir muy mal. Les va a ir muy mal porque van a haber reacciones de otro tipo, como en Grecia, me imagino, y en Europa, como ha pasado, diríamos.
El problema aquí es que se está empujando un carro que se nota que va hacia un mal lugar, digamos, ¿no? Y por lo tanto el término desarrollo no va a cumplir sus expectativas. ¿Por qué estas personas son elegidas para ciegamente seguir una cosa que los expertos te están diciendo? Oye, esa cuestión no es posible ahí, ¿ya? Me dio mucha pena escuchar la entrevista de Guerrero, ¿ya? Porque en el fondo, claro, cuando uno dice cumplir una ley, pero cumplir una ley del Estado de Derecho Humano que Chile tiene con el mundo, y que él decía, yo lo único que quiero es que esta cosa no quede en mi familia, quiero descansar de este problema, quiero que el Estado de Chile haga cumplir la ley y a mí me saque de en medio de este barullo, si yo ya perdí mi papá, ¿ya? Me dio mucha pena la tranquilidad que tiene esa persona, es impresionante, es impresionante, y ahí tú dices... Cuando aquí estamos hablando de cosas éticas, ¿ya? Porque estas leyes se hicieron no por cosas para ordenar algo, sino que son leyes éticas. Si tú tienes un papá que ha sido torturado por el Estado, digamos, ¿no? Por personas que trabajan para el Estado, ¿cachai? Es obvio que si ya pasó ese momento en Chile, tú tienes que recapitular y tienes que hacer cumplir la ley y tienes que hacer lo que se tiene que hacer. Esas son cosas éticas, morales, que si no se hacen, manchan a una nación, manchan a un país, ¿ya? Esta cosa de la ley de las ciudades puertas también manchan, porque estáis hablando del destino ciudadano con el destino portuario, que están mezclados, que debieran estar mezclados y que debieran potenciarse entre ambos y no ser enemigos. Entonces, son leyes que no se cumplen, que hay millones de leyes que no se cumplen, pero aquí estamos hablando de cosas que tienen que ver con la ética del bienestar y con la ética moral, ¿ya?
Cuando me presentaba en este programa hace un rato atrás, me refería a todo lo que ha sucedido en Chile, la avalanchas, vientos blancos, aluviones, terremotos, maremotos y todo lo demás. Pero pareciera ser que todas estas catástrofes no son las que realmente significan el embate para el pueblo chileno. A la larga, el embate lo recibe día a día el desamparo que tiene el ciudadano frente a la autoridad. La autoridad que no cumple sus funciones muchas veces, y que deja en un verdadero laissez-faire a los empresarios que hagan lo que quieran. Da lo mismo, da lo mismo. Total, desarrollo a cualquier precio. Y uno lo puede ver. Tanto es así que usted, bueno, nuestro amigo de Argentina no lo habrán visto, pero acá en Chile sí lo podrán, podrán estar de acuerdo, que de toda la información que salió respecto al temporal en televisión y en los medios grandes, por así decirlo, no se mencionó prácticamente nada respecto al desastre que sucedió en la punta del Muelle Barón, donde el local comercial que hace un rato atrás el centro de evento comentaba Fesal, desapareció, se lo llevó el mar. Olas de 10 metros lo cubrieron completamente y eso no figuró en ningún medio. ¿Será una casualidad, querido Radio Escucha? Yo creo que no, de casualidad nada. Y así es pues, porque en realidad, mientras los medios grandes no hagan la pega, los chicos sacan la cara y efectivamente los que estamos emprendiendo en esto tenemos que denunciar y hablar y hacer entender a la ciudadanía de cómo se nos está controlando esta información. Puesto que, ¿qué es lo que pretende este silencio? Este silencio cómplice lo que pretende es que ahí se construya el mall. Porque si usted ve las imágenes, si usted se da cuenta cómo se llevó el mar el centro de eventos de Barón, cómo lo destruyó, va a estar de acuerdo inmediatamente con nosotros en cualquier parte del mundo que ahí no se puede construir un centro comercial. Si usted hubiese visto cómo el paso para ingresar al puerto Barón, un paso que tendrá unos 8 o 10 metros, estaba cubierto de agua, producto del temporal, usted se daría cuenta que ahí no pueden existir estacionamientos. Pero señores, un mall, como bien recordaba hace un rato atrás en la conversación previo al programa Gonzalo, va a albergar más de 18.000 personas. ¿Cómo la voy a movilizar frente a una catástrofe? Eso lo piensa el empresario, se da cuenta la autoridad. Desgraciadamente ahí uno se empieza a dar cuenta cómo existe un pacto para trabajar. Pero bien, en realidad ha estado bastante denso estos bloques del programa. Vámonos a música mejor y descansemos un poco.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you.
de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, en nuestra presentación del libro, este libro que es La vida de Salvador, La vida secreta de Salvador Dalí, yo lo había mencionado hace un par de programas atrás, pero aquí traigo un extracto que es divertido porque este programa ha estado bastante denso. Entonces, Dalí, cuando empieza el surrealismo, lo van a ver los capos del surrealismo a Cadaqués, una playa cerca de Barcelona, en Cataluña, y él tenía una casa al lado del mar, y es el momento en que Dalí se encuentra con Gala por primera vez, que Gala era la mujer de Paul Éluard, ¿ya? Entonces estaba Paul Éluard, estaba Bruñuel, estaban los capos de capo, y se van a juntar a las 11 para ir a darse un baño frente a la casa de Dalí. Y Dalí lo que hace, dice, yo tengo que llamar la atención, porque Dalí era un gallo que quería mucho siempre llamar la atención. Y se empezó a echar un gel en el pelo. Después encontró que tenía que salir con un collar de perla. Después sacó su camisa de seda más importante y la cortó en pedazos en ciertas partes estratégicas, cosa que se le viera su pezón negro. Después se echó caca para tener un olor malo. Después, y digo, ¿y ya? ¿Y qué hago con el traje de baño? El traje de baño entonces lo dio vuelta, se lo puso al revés y estaba el sanforizado, qué sé yo. Era un espectáculo fatal, ¿ya? Y él ve que viene llegando Paul Éluard con su mujer, que él no sabía que se iba a enamorar de Gala en ese minuto, pero la ve y se enamora de ella antes de salir, ¿ya? Y entonces tiene que sacarse toda esta parafernalia de que sabía que... Ah, el tipo, lo que más le encantaba a Dalí eran los sobacos azules de las mujeres parisienes, lampiños, o sea, depilado. También se fue a depilar él, ¿ah? Y como no le gustó el azul, se cortó más y tenía sangre. Era un desastre. Entonces, cuando llegó Gala, se dio cuenta que no podía salir en esa pinta y se saca toda la pinta menos un clavel que se puso en la oreja y el collar de perla. Pero, ¿por qué lo nombro esto? Porque para mí es muy divertido y es porque es el origen del rock también. Esta parafernalia, ¿ya? De jugar con el aspecto. Me recordó mucho, por eso lo traje al caso, porque estamos hablando del mall, de la película The Wall, ¿ya? Para mí, The Mall is the Wall, ¿ya? En Valparaíso, es la pared, el mall es la pared, ¿ya? Que hay que destruir. Bueno, ese personaje que se está depilando las cejas, todo eso sale de Dalí. Quería hablar sobre eso.
Oye, lo que pasa es que también es interesante darnos cuenta, como porque no tenemos por qué ser unos iluminados nosotros, de que hay ciertos temas que si bien uno se siente con la responsabilidad de tocar y que nos convocan, son una lata para uno. Porque es lo mismo que decía Manuel Guerrero. Él, el tema de la justicia de su padre, diríamos, es un deber moral, ético y familiar y de amor, ¿eh? Pero él está aburrido. O sea, yo lo sé porque además él es que, como lo sigo en Facebook y conversamos de repente, él dice, yo ya estoy cansado, quiero dedicarme, por ejemplo, él es investigador de la Universidad de Chile, es sociólogo, y le gusta el tema, pues le gusta la sociología, le gusta hacer clases, le gusta salir de vacaciones con su mujer y sus hijas. Es un gallo que le gusta vivir y pasarlo bien. Lo mismo Javiera Pará, la hija de José... ¿eh? Claro.
Él decía en su texto, ojalá a mí me entrevistaran por mi profesión y no por este dolor.
Entonces, es lo mismo que nos pasa a uno. O sea, yo preferiría estar mil veces hablando de poesía, de la literatura, del arte, de otros temas. Contigo, por ejemplo, Felipe, de no sé, pues del ser porteño, que a ti te encanta, o de la música. Y bueno, a veces pasa esto, que hay que hablar de estas cosas, pero nos convocan y nos generan, a mí por lo menos personalmente, mucha indignación. Entonces yo voy a tratar en los próximos 130 programas de tocar menos estos temas, porque además están más o menos claros, diríamos, ¿eh? O sea, estos temas, tú dijiste una cosa la otra vez conversando, que nos convoca el arte y la vida, pero la vida es la acción. Nosotros podemos estar en la acción, peleando, diríamos, discutiendo, haciendo proyectos en torno a lo que queremos y lo que no queremos. Y este programa probablemente hablar más del arte o de la cultura. Está bien, Dalí, ¿eh? Se quedó con Gala y Éluard perdió como en la guerra. Sí.
Sacarle a Éluard, que era un brillante, sacarle a él la mujer, tiene que haber sido Dalí. Dalí era realmente... Él decía que él era un mal pintor porque era muy inteligente. Y que los muy inteligentes no podían pintar bien. Por eso él no estaba preocupado de pintar bien, sino que a él lo que más le interesaba era la cosmogonía. Era un gran pensador, Dalí.
Vamos a leer ese libro, se ve que está bien bueno. No, como dice Fessel, en realidad, hay que decirlo, es una lata. Es una lata verdaderamente hablar de estos temas. Pero la verdad es que hay que hacerse cargo. Y en ese caso es que no quedan sino celebrar instancias como esta, en la cual podamos discutir y tratar, y la idea es informar. Si al final, yo creo que así lo entienden ustedes, querido Radio Escucha, que el único objetivo de esto es que ustedes también generen el debate en la casa, en el barrio, lo comenten y se hagan cargo, que se den cuenta de que en realidad hay que enterarse y hay que participar del crecimiento, del desarrollo de nuestro entorno, de nuestras ciudades. Nosotros aquí como ciudadanos del Gran Valparaíso tenemos la responsabilidad desde Chile de hacernos cargo de nuestra ciudad. Y tenemos esa responsabilidad que estamos ejerciendo, aun cuando no le guste la autoridad, porque estoy seguro, Gonzalo, que a la autoridad no le gustó que ustedes le fueran a rayar la cancha. Y tampoco le va a seguir gustando que este movimiento siga creciendo. Tampoco le gusta al empresariado Fessel, como dices tú. Pero no importa. Las palabras que tú le diriges a Juan Pablo Armazora como director de este proyecto están muy bien dichas, porque efectivamente él es el ejemplo de una indiferencia constante frente a este emprendimiento que es el DEC. Pero hay que seguir, pues, aunque sea una lata. Es una lata tener que estar contando conversaciones con ministros que no fueron atendidas debidamente o con la seriedad que uno espera. Es una lata tener que estar hablando públicamente de un gerente que no se preocupa de desarrollar un proyecto de cara a la ciudadanía, pero hay que hacerse cargo. Y de ahí en adelante es nuestra responsabilidad como ciudadanos de participar de nuestro desarrollo y seguir generando el debate. ¿Qué esperamos entonces? Esperamos que usted ya esté en Argentina, esté acá en Chile, esté para el sur, para el norte, para donde sea, que se dé cuenta, que converse, que vea cómo está creciendo su ciudad y se haga partícipe. Si ya basta, basta de este despotismo ilustrado, basta de este todo para el pueblo sin el pueblo, y sustituyamos el pueblo una vez más por el puerto. Porque en realidad aquí todos se juntan a hablar del puerto, pero en realidad al parecer todos lo hacen de espalda y no piensan de la. Ahí me acordaba una frase de Nietzsche, pero no era muy clara, que todos se juntan a hablar sobre respecto a mí, al brasero, en el brasero en la noche, pero en realidad nadie piensa en mí. La verdad es que por ahí va el tema. Ya pues, ¿qué dice Espesal?
Bueno, que no sé yo si hacerme cargo pasando en esta hora de incidente de la ciudad, con raja me hago cargo de mí mismo. Man. Yo te digo, yo creo que hay una pelea que hay que dar por como Manuel, como un imperativo ético, porque por ejemplo, no sé, pues yo a mi mujer no la voy a dejar sola en esta situación. Pero yo salté porque mi mujer trabaja ahí fundamentalmente, porque yo la amo y porque tenemos un proyecto indestructible entre los dos, nada más. Pero a la hora que no es mi mujer, no sé si me mueva tanto. ¿Por qué? No por una cuestión egoísta, sino que porque en realidad yo veo que los poderes ya están requete emplazados, están que Chile no tiene vuelta. O sea, yo puedo parecer medio nihilista, pero te aseguro que el T2 se va a construir igual, que el mall se va a construir igual, que el DEC va a salir cagando y que en el fondo vamos a seguir así, porque como lo dijo Marta Harnecker, que era la mujer de Barbarroja Piñeiro, el jefe de seguridad y de relaciones internacionales del régimen cubano, que murió en un accidente automovilístico, un hombre muy inteligente, su hija ahora es ministra subsecretaria de economía en Cuba. Aquí ya triunfó la burguesía chilena. ¿Sí? Aquí la Marta Haneke, cuando vino, nadie la quiso escuchar. Aquí ya triunfó. Entonces, como ya triunfaron, ya ganaron, estos son las, como llamamos nosotros desde la CEPAL, ¿eh? Porque eso es otra cosa, ¿eh? No es por tirarle la caballería encima a nadie, pero la autoridad y los poderes fácticos creen que la ciudadanía no está preparada. Lo decía Mauricio de nuevo, que creen que la gente que está en las redes no tiene la misma preparación que ellos. Eso es bien raro, que la élite piense que no hay otra élite. Bueno, como decíamos, desde la CEPAL, las externalidades negativas del modelo. O sea, el modelo ya, como se emplazó, ahora lo único que hace son estertores. Y los estertores son siempre negativos porque lo que empieza mal termina mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre voy a reaccionar frente a situaciones de injusticia, sobre todo si me tocan más fuertemente a mí y a mis amigos, que son muchos más que los que vienen a mi casa, ¿no? Y pero en general voy a tratar como de hacer cosas para mí, porque este programa o mi literatura o lo que sea, porque es la única posibilidad de ser parte del paisaje de Chile, de mostrar el día que yo me muera, dejar algo, diríamos. Pero en general yo estoy muy aburrido de Chile.
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Tú no tenés ganas. Bueno, estás en todo tu derecho. Pero hay una cosa clara, de que estas cosas no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Y aunque tú estés en una cueva, te va a llegar la marejada. Así que, de todas maneras, te va a llegar. Este es el programa número 130, quedó grabada la voz de Fesal diciendo que él cree que el Mall Barón y el T2 se van a hacer. Ya, yo creo que no se van a hacer. ¿Ya? Porque estos detectores están llegando a un fin, Fesal, ¿ya? Estas malas administraciones no son eternas, ¿ya? Estos diseños de económicos expansivos tienen que tener un final de que explotan, porque ninguna cosa puede crecer eternamente. Por lo tanto, no está. Pero hay otro tema también que está relacionado con respecto a lo que decías tú, de que ¿por qué no se hace la ciudad con los ciudadanos? ¿Ya? La UNESCO le pidió al Estado de Chile que hiciera un impacto patrimonial de cómo afectaría el T2 y el Mall Barón al valor universal de Valparaíso, al valor universal que la UNESCO le dio a Valparaíso. Y el Estado de Chile, ¿ya? A través de la DIVAM, Ángel Cabeza, que es el encargado de velar por esta cosa, hace todo lo contrario, hace un impacto patrimonial y contrata a quién, a un consultor arquitecto de Colombia. O sea, el Estado de Chile, ¿ya? ¿Para qué? Para que haga un impacto patrimonial de cómo el T2 y el Mall Barón van a afectar solo al polígono UNESCO, o sea, a la zona que está declarada en Valparaíso. Como zona, porque no es todo Valparaíso, pero hay un valor universal de Valparaíso, que ese, ¿cachai? Eso es lo que hay que cuidar. Bueno, entonces aquí estamos viendo con un colombiano, con un gallo de la DIVAM que está alineado por la política del Estado, ellos van a definir cuáles son nuestros patrimonios, viejo. ¿Ya? Eso también es una cosa que se está, que también vamos a alegar, porque el Estado tiene que hacerse, o sea, la municipalidad, que es el garante del sitio UNESCO, tiene que ser contraparte en esto también. Y dentro de la municipalidad, nosotros, como ciudadanos porteños, ¿ya? Y vamos a dar esa pelea también. Quizás hace 10 años atrás, Fesal, estas cosas se hubieran hecho, como tú decís, ¿ya? Carepalo. Pero ahora ya no es tan así. No es tan así. Por algo, este señor que se suicidó, el general que se suicidó, que podría hablar un poco de eso, ¿ah? Por algo se suicida un general. Porque fue condenado, digamos, ¿no? No es tan chipe libre.
La verdad es que estamos bastante abandonados. Bien, lo cierto es que si estamos en hora de apuesta, yo también quiero hacer aquí mi vaticinio y en este caso me voy a plegar con Gonzalo. Yo creo, Fesal, que no se va a construir el Mall Barón, o por lo menos como en el proyecto original no se va a hacer, no se van a levantar esas tremendas torres, y tampoco el T2, el puerto no va a crecer de esa manera, porque en realidad es un crecimiento desmedido y bastante irresponsable. No, los proyectos se tienen que volver a revisar y efectivamente que la ciudadanía pueda tomar un rol. Si nosotros tenemos de qué hablar, tenemos en realidad una opinión que entregar, y desde luego si es nuestra casa la que se está modificando, en nuestro hogar, no es nada menos que eso, no nos sintamos afuerinos, somos totalmente responsables y tenemos el derecho a alzar la voz y decir cómo queremos nuestro Valparaíso. No puede ser un tema que se haga a puertas a la ciudadanía. Pero con respecto a lo que decía Fesal hace un rato atrás, cuando hablaba de que en realidad la élite, en este caso la autoridad, siente que el ciudadano no está preparado para hablar, preparado para opinar, en realidad yo creo que es todo lo contrario. Día a día nos empezamos a dar cuenta que los que no están preparados son las autoridades. Y la verdad es que si bien es cierto, es conocido el aforismo de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, yo creo que Valparaíso no se merece un alcalde como Jorge Castro. Y tampoco Chile se merece una presidenta como Bachelet, y eso tengo que decirlo igual, pero creo que no nos merecemos este tipo de gobernantes. Y ahora me acuerdo de un comentario, una tontera que decía un profesor de Derecho Penal en la Universidad aquí de Valparaíso, Jorge Mera, que decía que en realidad de sus alumnos más destacados, solamente los tontos se dedicaban a la política o a hacer clases universitarias. Porque realmente los que realmente eran inteligentes, le iba bien, se iban a un emprendimiento, se iban al mundo privado, se dedicaban a hacer las cosas que le agradaban, pero no se dedicaban a la política, no la necesitaban para vivir, ni tampoco la necesitaban en este caso hacer clase. La verdad es que efectivamente no es así, no es una regla general. No creo con esto decir de que todos los políticos y todos quienes hacen clase son tontos, de luego que no es así. Pero lo cierto es que hay muchos tontos haciendo política y en realidad ya necesitamos que la gente inteligente se escuche. Y por lo mismo, si usted tiene opinión, tiene ganas de participar, hágalo. Las redes sociales hoy día nos permiten estar en una constante debate, una constante difusión de información. Y eso pues, muchas gracias y buenas noches, porque veo que ya estamos terminando el programa.
Ya pues, y nos despedimos entonces. Bueno, íbamos a hablar un poco del militar, pero no vale la pena. Sí, rápidamente, que fue condenado Fernando Torres, el fiscal Torres. Muy bien que haya sido condenado. Tiene 70 y tantos años, 15 años me parece, cárcel efectiva sin beneficio. Uno de los condenados del mismo caso de Río se suicidó hoy día. El general en retiro, Hernán Ramírez Rurangue, que no era cualquiera, fue el director nacional de inteligencia, DINE, del ejército. Se suicidó porque también fue condenado a 10 años. Están pasando esas cosas en Chile, obviamente, porque van a preferir hacer eso, suicidarse o qué sé yo, para mantener lo que llaman el pacto de silencio, es decir, no decir nada respecto de la violación a los derechos humanos. Es verdad, con esto termino, no es bueno que hagan política a los tontos, pero mucho peor es que hagan política a los bárbaros y los criminales que nos gobernaron durante 17 años, creo yo. Buenas noches.
We don't. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.